Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal y la Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Rancière, Jacques, Los nombres de la historia. Una poética del saber. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 1993. ISBN 950-602-287-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, marzo de 2017, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 19 de 36, correspondiente a las páginas 68 a 71 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo, El relato fundador. Página 68. La ciencia histórica no se gana contra las tentaciones del relato y de la literatura. Se gana por el encadenamiento de la mímesis en el relato. No se gana pese a los excesos del romanticismo. Se gana en el seno mismo de este movimiento llamado romanticismo, que significa en primer lugar el fin del reino mimético y la transformación de las reglas de las bellas letras en la incondicionalidad de la literatura. Nota 10. Al respecto remito a Philippe Lacroix, L-A-C-O-U-E, Labart, L-A-B-A-R-T-H-E, y a Jean-Luc Nancy, N-A-N-C-Y. L'absolue littéraire, Les Aéies, 1978. Fin de nota, vuelta al texto. Es afirmándose en su absolutidad, desligándose de la mímesis y de la división de los géneros, que la literatura hace posible a la historia como discurso de verdad. Lo hace por medio de la invención de un nuevo relato. Al asegurar el deslizamiento de los tiempos y de las personas en el presente del sentido, este relato funda mucho más que la elegancia de un estilo. Fija la manera de ser que conviene simultáneamente al pueblo y a la ciencia. La literatura da su estatuto de verdad al papeleo de los pobres. Suprime y mantiene al mismo tiempo, neutraliza con sus propias vías esta condición que hace posible a la historia e imposible a la ciencia histórica. La propiedad desafortunada que tiene el ser humano de ser un animal literario. Esta literariedad del actor histórico queda neutralizada por el doble relato que exhibe las letras y las hace desaparecer en la pintura de lo que expresan. Este dispositivo literario de sustitución proporciona la respuesta a la pregunta. Interrogación. ¿Cómo hablar en verdad de la revolución de los hijos del libro, marcar la distancia entre papeleo de los pobres y de su verdad sin que esta distancia sea el simple no lugar de la palabra confrontada a la cosa? Cierra interrogación. La respuesta es dada en el doble relato que, al anular la letra, la transforma en reserva de sentido y hace visible dicho sentido. En efecto, cada uno de los dos relatos define una posición de saber frente a una ignorancia. Saber, frente al lector o al alumno, del investigador que ha abierto el armario. Saber, frente a los habladores inexpertos, del erudito que ha acomodado las cartas en el armario para decir aquello que, en su prosa, se expresaba sin que ellos lo supieran. El juego de lo oculto y lo visible por el cual la ciencia se manifiesta como tal se instaura en la distancia de esta doble ignorancia. Página 69. Hemos aprendido que solo hay ciencia de lo oculto. Y la producción de este oculto es una operación poética esencial para la constitución del saber histórico. Por consiguiente es necesario entenderlo bien y no ceder a la imaginería populista que nos mostraría al historiador ocultando las cartas y cerrando el armario para asegurar su privilegio de erudito despojando al pueblo creador y dolido de su saber y su voz. Ordenar las cartas de amor, que siempre dicen mal lo que significan, es sustraer no la carne viviente del pueblo sino, por el contrario, su ausencia de carne. Es sustraer la ausencia o la traición que se encuentra en el centro de la carta de amor más sincera. La traición consiste simplemente en que, Detrás de las palabras, jamás hay sino palabras, ausencia que la literatura, según el uso de sus poderes, expone o disimula. Para entenderlo, lo mejor es comparar el relato de Mishlet con otra práctica literaria que exhiba otras cartas de amor dirigidas por iletrados a la patria revolucionaria. En la serie de breves relatos que forman la trama de la Cavalerie Rouge, Isaac Babel II inserta cartas escritas, guión, supuestamente escritas, cierra guión, por los cosacos de Kuban convertidos nuevamente en soldados de la revolución en el frente polaco. Por ende, el intelectual comprometido con la caballería roja imita las cartas de amor escritas por verdaderos cosacos a la patria soviética. Pero, por supuesto, los cosacos de Kuban son incapaces de escribir estas cartas, de decir su amor. Y su prosa no puede hacer más que encadenar con las fórmulas reglamentarias los estereotipos del lirismo soviético. Los verdaderos cosacos cuyo ampuloso hablar imita el novelista imitan ellos mismos, a su vez, los artículos de fondo de su diario, al que hacen llegar sus cartas, Le Cavalier Rouge. Pero entonces, interrogación, ¿quién puede redactar estos artículos de fondo sino el intelectual de la compañía, el escritor judío Isaac Babel o algún otro de sus congéneres? Cierra interrogación. Círculo perfecto de la mimesis, donde se nutre una doble sospecha, literaria, guión. Interrogación. ¿Quién habla? Cierra interrogación. Cierra guión. Y política. Interrogación. ¿Quién ama realmente, no en las palabras, la patria soviética? Cierra interrogación. Jamás este amor encontrará como decirse en el hablar nativo de los cosacos. Jamás Isaac Babel conseguirá hacer sentir el aroma de las estepas de Kuban. Detrás de las palabras de amor, no hay ni fango negro ni pueblo en flor. Solo está la traición y la muerte que van a volver a encontrar los cosacos de Boudini, la que viene a ser el traidor Isaac de Babel, incapaz de encontrar las palabras para describir y exaltar la nueva vida. Página 70. Esta es la traición o la ausencia que lacra el relato miseletista. Por más que Chalier sea un falso lionés, un extranjero oriundo del reino del Piamonte, hay, detrás de su nombre y de sus palabras, todo lo que le falta al escritor militante soviético y a sus héroes. Están las nieves de Saboya y los caminos de los peregrinos, están la voz de las calles y la de las generaciones. Al ordenar sus cartas, Mishlet clausura la ausencia. Da cuerpo al pueblo para la democracia y para la ciencia. Su operación literaria cierra las puertas a la literatura en el sentido en que se lo entiende comúnmente, a la vanidad de las palabras que solo son palabras. El juego de la letra agazapada asegura que las palabras jamás son, comillas, solo palabras, cierra comillas. No hay palabras sin cuerpo, nombres de nada o de nadie. Al resentimiento infinito contra el engaño de los homónimos puede imponérsele el reino general de la sinonimia en cuanto se les da a las palabras no su referente, siempre azaroso, sino la voz por la cual tienen un cuerpo. El doble relato asegura el objeto de la historia contra toda traición de las palabras al poner en escena una doble autoridad. La autoridad del erudito, la del hombre de los archivos que se atiene a la fuente de la ciencia y transforma la letra siempre engañosa en reserva exacta de saber. Pero también la autoridad de este nuevo socio a quien el erudito hace hablar haciéndolo calarse, el testigo mudo. La sustitución de la mímesis por el relato inventa, en efecto, este personaje del testigo mudo, esencial para la posición de la historia como ciencia. Esta invención no se resume en ninguna parte mejor que en algunas líneas, aparentemente, comillas, retóricas, cierra comillas, de los Origines du droit français. Al exponer el derecho a partir de lo que el romanticismo plantea como su verdadero origen, no la propiedad sino la filiación, Mishlet encuentra la práctica antigua de la exposición de los niños. Historia de niños abandonados que no solo evoca las crueldades de la costumbre antigua, sino también los grandes relatos fundadores de nuestro pensamiento, la historia de Moisés y Edipo. Ahora bien, Mishlet deja de lado desde el primer momento esta crueldad material o simbólica. No hay jamás, guión, nos dice, cierra guión, niño verdaderamente abandonado. Todo niño es recogido en la maternidad de la naturaleza. Cita. Comillas, la es de la humanidad, entregada a la naturaleza, era muchas veces bienvenida. La ruda madre la adoptaba, tapizaba su frío lecho con hojas, lo acunaba con el viento del norte, lo nutría con la leche de las lobas, de la médula de los leones, cierra comillas. Fin de cita. Por lo tanto, no hay niños abandonados. Pero lo esencial para nosotros queda dicho en las frases siguientes, que dan a esta posición su equivalente en el orden del sentido. No hay dolor que no encuentre su voz. Toda palabra perdida es reemplazada por una voz que manifiesta su sentido. Cita. Comillas. Interrogación. ¿Cuáles eran las quejas de las madres? Cierra interrogación. Solo ellas podrían decirlo. Hasta las piedras lloraban. El propio océano se emocionó al escuchar la Dánae de Simónides, cierra comillas. Fin de cita. Nota 11. Mishlet, Hebrew Complete, Flammarion, 1973. Tomo 3, página 607. Fin de nota, vuelta al texto. Página 71. En dos oraciones quedan aquí resumidas las dos operaciones que definen la revolución del discurso historiador. Una puesta en reserva de la palabra y un desplazamiento de su cuerpo. Puesta en reserva de la palabra. Solo ellas, guión, las madres cuya voz se ha perdido, cierra guión, podrían decirlo. El condicional introduce aquí la figura de una contrapreterición. Es el envés exacto de lo que es la preterición en una tradición retórica. Una mímesis inconfesable. La preterición representa por fraude aquello que no conviene representar. Cita. Podría pedir que se ponga ante vuestros ojos esa rara y gran proeza de un brazo victorioso. Puntos suspensivos. Fin de cita. A la inversa de esta presentación denegada, el condicional efectúa aquí un electo de sustracción. Un efecto antirretórico, antimimético. El condicional sitúa la queja de las madres. Guión, esa queja que la poesía de hecho no ha cesado de imitar. Cierra guión. En el orden de lo inimitable. La única que podría decir el dolor está ausente, muda, a la misma distancia de toda imitación que la constelación celeste del perro de todo animal ladrador. Ubicado bajo el signo de lo inimitable, el contenido de la narración recibe su marca de lo verdadero. El sujeto que no se puede imitar se vuelve el garante de lo verdadero, testigo de que una palabra tuvo lugar, de que se expresó un sentido, mudo en lo sucesivo, que hace hablar nuevamente en un discurso radicalmente diferente que el de la mímesis. La imposibilidad de esta imitación produce el testigo mudo que detenta la verdad de la ciencia, que la detenta sin poder él mismo entregarla. La figura de la que hablaría, guión, la instancia legitimante de la narración, cierra guión, se vuelve la de un testigo mudo, guión, la instancia legitimante del saber. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 19. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar.